FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona.
El feminismo me cagó la vida. Ningún lugar volvió a ser habitable como antes. Yo era perfectamente rebelde. Médica para los pobres, con conciencia política de izquierda, lesbiana, orgullosa. Me sentía libre de cualquier prejuicio. Al feminismo no entré, me entró. Entró en mis libros, en mi cama, en mis insomnios. Me molestaba todo lo que antes me hacía sentir segura. Empecé a dudar cada vez que me sentía cómoda. Empecé a vivir en un estado de crítica constante, de eterna suspicacia. No volví a tener una certeza nunca más. El feminismo no es complejo, es desgarrador. Es implacable, cuando se mira, ya no se puede dejar de ver. Me dicen que soy radical y pienso, ¿cómo se puede ser feminista a medias? Yo no quiero cambiar el mundo, quiero destruirlo y hacer otro de nuevo. Aspiro a esa libertad que todavía no conocemos, no tenemos referentes. Para saltar al vacío, solo contamos con nosotras mismas y lo que nuestras ancestras tienen para decirnos. Me cuido, no sirvo deprimida, ni muerta, ni encerrada en un manicomio que es donde el sistema nos confina. Ahora que ya no estila quemarnos. El feminismo me cagó la vida y se lo agradezco. En realidad, lo único que perdí fue el miedo.
Hasta llegar a la montaña y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Muy buenas tardes, aquí comienza otro Estalla Silencio.
Buenas tardes, Paula.
Buenas tardes, Guadalupe. Hoy vamos rotando acá las duplas de conducción. Hoy estamos nosotras dos detrás de los micrófonos. Está Matías, nuestro operador técnico. Y están del otro lado parte
de compañeros.
Todo el resto del equipo. Algunos un poco lesionados, ¿no? Como nuestro musicalizador Sebastián Carrera, como Romina Segura, que también anda ahí de enfermera de la familia. Mandamos un abrazo grande y que Guidito y Seba se recuperen. Está también Luisa Vecino. ¿Qué estará haciendo?
Y suponemos que la tesis, así que no nos está escuchando. Está gozando de su licencia por estudio.
De estudio. A ver si acá las oyentes y los oyentes empiezan a presionar un poquito para que vuelva, si bien estuvo estos dos últimos programas,
sí,
Luisa, que se apure a redondear esa tesis, así vuelve a los micrófonos. Y también están, como siempre, Macarena Cis mandándonos noticias, Sergio Campos del otro lado de la cordillera colaborando, y Cecilia D'Amico, que nos comparte también mucha información vía Facebook. Así que bueno, equipo completo para hacer otro Estalla Silencio. ¿Qué nos trae hoy este Estalla Silencio, Guada?
Bueno, hoy vamos a tener algunas comunicaciones telefónicas con integrantes de AMAR y con integrantes de la campaña abolicionista.
Este debate que otras veces hemos abordado dentro de Estalla Silencio respecto de explotación sexual, trabajo sexual, cómo nos paramos frente a la prostitución, qué se reclama, muchas leyes que están también dando vueltas en uno y otro sentido con las diferentes posturas. Así que hoy nos pareció interesante, a veces hemos escuchado a unas u otras voces, bueno, en el programa de hoy escuchar las dos posturas, tanto la de AMAR Nacional, que es la que está enrolada en la CTA y que reivindica el trabajo sexual en el marco de que el 2 de junio es el Día Internacional del Trabajo Sexual, pero también a integrantes de la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución, que justamente parten de no reconocer esta actividad como un trabajo, sino como una forma de explotación sexual que hay que erradicar. Así que bueno, la segunda hora de programa, a pura entrevista, vamos a estar trabajando este tema. Porque además la campaña abolicionista también cumple un nuevo aniversario, su séptimo aniversario, así que también ambos sectores tienen actividades a las cuales convocar.
Así es. Bueno, y también vamos a tener muchísimas noticias. Vamos a tener otra comunicación con Romina, compañera del Patronato de Liberados, por la actividad que se estuvo realizando el jueves frente al Congreso para exigir justicia por el caso de Laura Iglesia, la trabajadora social que fue asesinada y violada en Miramar. Y bueno, hasta ahora hay un solo culpable, ¿no es cierto?, en la causa, y lo que piden es que, bueno, se siga investigando porque sospechan los familiares, los compañeros de Laura, de que hubo más gente involucrada en este hecho y que no se está queriendo investigar.
Muchas irregularidades en la investigación. Bueno, y además vamos a estar en el marco de efemérides recordando a algunas mujeres que, como en la editorial leía Guadalupe, se revelaron un poco a su tiempo y digamos, algunas definiéndose feministas, como es el caso de Alfonsina Storni, ¿no? Una escritora que también en su época, digamos, representó, digamos, un modelo de mujer diferente al tradicional, y Juana Zurduy, dos mujeres emblemáticas para estar recordando hoy desde este Estalla Silencio. ¿Y qué leímos en la editorial, Guada?
Leímos un texto que fue realizado por un colectivo de mujeres de mujeres chilenas que se llaman Feminismo Verde Flúor, y bueno, lo tienen en su página de Facebook o en el blog de Ivaginario Colectivo, se llama.
Bien, qué bueno, que reivindican y a la vez plantean cuál es el movimiento que generó el feminismo en sus vidas.
Así es. Nos estamos olvidando de algo, Paula. ¿Dónde se pueden comunicar si quieren mandarnos un mensajito o llamarnos? Bueno, las líneas de comunicación son 4666-559 o por mensaje de texto al 15-33-68-0099. Y si no, por Facebook a Estalla Silencio, nos puedes escribir ahí en el muro de Estalla.
Muy bien, mientras del otro lado se van acomodando para escuchar atentamente este programa, haciendo el mate, preparando la comida, levantando el volumen de la radio o acercando la computadora, vamos a compartir un tema de Ana Prada, Soy Pecadora, siguiendo en esta línea del feminismo y de la rebelión a los mandatos.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala, las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado. pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito. Que aunque parezca chiquito, de seres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de también escondido nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor
escuchando. Estalla silencio.
Seguimos en Estalla Silencio. Se nos pasó también decir en la presentación del programa que también vamos a estar abordando todas las actividades que se hicieron y se van a seguir haciendo en el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Así que eso también lo vamos a ir abordando a lo largo del programa. Bueno, una cuestión que habíamos dicho que nos interesaba rescatar en este programa tiene que ver con un nuevo aniversario del nacimiento de Alfonsina Storni, una poetisa que por ahí es reconocida como poetisa mujer en nuestro país, que bueno, tiene muchos nombres de calles, escuelas y demás, pero tal vez su obra y su actividad política como mujer que se reivindicó feminista a comienzos del siglo XX no es tan conocida ni tan difundida. Vamos a escuchar un pequeño audio para introducir un poco este tema. Ella nació el 29 de mayo de 1892, ¿sí? Así que, bueno, en función un poco de la excusa de la efeméride, tratamos de conocer un poquito más a Alfonsina Storni.
Alfonsina Storni nace el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, una pequeña aldea en la región de Ticino, Suiza. Su nombre es la versión femenina del de su padre. Alfonso Storni era un suizo italiano que se había asentado en San Juan. Le había ido bien con sus negocios y había podido viajar a su país natal. Es en uno de esos viajes que nace Alfonsina. La crisis de 1890 y el sismo de 1895 perjudican los negocios familiares. De modo que en 1900 la familia decide emigrar de San Juan rumbo a la cada vez más populosa ciudad de Rosario. Alfonsina vivirá allí hasta los 18 años. Es en esa ciudad donde comienza a escribir. Frente a la decadencia económica familiar, la literatura aparece como un refugio. Su padre muere en 1906 y la situación económica de la familia empeora. Su madre Paulina decide reiniciar su actividad como actriz. Alfonsina sigue sus pasos y trabaja en la compañía de un comediante español. Su madre vuelve a casarse y la familia se traslada a Bustinza. Allí Alfonsina comenzará a estudiar en la recientemente inaugurada Escuela Normal de Maestros de Coronda. Para 1911, Storni ya trabaja como docente en Rosario y comienza a publicar sus primeros poemas en revistas y semanarios de literatura. Impactada por la agitada vida política de la ciudad, se relaciona con representantes del incipiente movimiento feminista y participa de la fundación del Comité Feminista de Santa Fe, en el que ocupará el puesto de vicepresidenta. Transgresora y desafiante de los cánones morales y sociales de la época, Storni lleva adelante un romance con un hombre casado y mayor que ella. Queda embarazada y, ajena a cualquier crítica, decide ser madre soltera. Storni fue una mujer que construyó su fama en un mundo de hombres, y eso, a principios del siglo XX, era una novedad. Como feminista, como escritora, como periodista, Alfonsina logró ser protagonista de su época. Pujante y talentosa, vivió sus últimos años en un contexto social y político oscuro. Como muchos otros artistas de ese periodo, eligió el suicidio como final.
Bueno, ahí escuchábamos un poco estos aspectos de la vida de Alfonsina Storni que por ahí no todo el mundo conoce.
No, de hecho, bueno, que había sido madre soltera a los 20, no sabía ni que había tenido un hijo, ni soltera ni no soltera, así que bueno, son cosas que uno se va enterando.
Gracias a Estalla Silencio que nos hace producir estas cosas. Bueno, eso, la verdad, se reveló bastante al mandato en cuanto a lo esperable para una mujer, sobre todo en esa época, siendo madre soltera.
Y
actriz.
La profesión en ese momento, que quizá de periodista no era eso, era un ámbito más varonil.
Sí, y un poco lo que me marcaba algunas biografías que leíamos era también cómo en su tarea de periodista, como militante y como en sus escritos más políticos, tenía como un discurso claro en función de la emancipación de las mujeres y cómo eso en su obra literaria, sobre todo en una primera época, convivía con muchos estereotipos sobre lo que se esperaba una mujer, sobre el amor romántico, mucha de su obra está dedicada al amor y a una idealización del amor, que digo, me parece que no es, o sea, no es para juzgar la obra con lupa y decir acá, me parece que es parte del proceso de contradicciones que vive cualquier mujer o cualquier hombre cuando decide cuestionar estos mandatos.
Sí, ¿verdad? Sí, porque la verdad que es difícil nacer feminista, o sea, hay un momento en la vida donde uno que hace ese quiebre o una se encuentra con estas cuestiones y bueno, sí, obviamente que lo anterior quizá estaba más lleno de contradicciones que luego, ¿no? Que también igual seguimos con nuestras contradicciones.
Sí, en ese sentido se marca como que a partir digamos, de una última etapa de su obra literaria hay mucho más cuestionamiento a estos modelos y a estos estereotipos. Y esto se ubica en una de sus obras que fue La languidez, donde también en términos, no solo en términos del contenido, sino en términos del formato de su poesía, hay como un avance más vanguardista, más rupturista con la forma establecida en esa época. También interesante acá uno de sus lo que escribe en El dulce daño, que es su segundo poemario, que se publicó en 1918, y dice: soy superior al término medio de los hombres que me rodean, y físicamente, como mujer, soy su esclava, su molde, su arcilla. No puedo amarlos libremente, hay demasiado orgullo en mí para someterme. Bueno, algo de estas tensiones vividas en primera persona cuando lo personal es político.
Así es.
En ese sentido, podemos compartir una de las poesías donde digamos, sus biógrafos o biógrafas establecen este corte. Tú me quieres blanca, se llama. A ver, Matías, si escuchamos el segundo audio de Alfonsina.
Tú me quieres alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, Tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta.
Bueno, escuchábamos Tú me quieres blanca, un extracto que está además editado con un video con imágenes interesantes, reivindicando este lugar de lucha de las mujeres. Después, si podemos, lo vamos a compartir a través del Facebook. Y que bueno, junto con La Loba, Fecundidad, se plantea que fisuran una imagen socialmente aceptada en la época. Y interesante esto que dicen que los reseñistas de la época remarcaban el temperamento varonil, la camaradería de marino de algunos de sus versos. O sea, el desconcierto ante la normalidad de una mujer que por momentos hablaba como un hombre o con la voz de un hombre que chilla. Borges dicen que habló de ella como la chillonería de compadrito que suele inferirnos la Storni. Que, o sea, que revulsivo, o sea, ya más allá del contenido de los versos, que una mujer, decíamos, se animara en esta época, comienzo del siglo XX, a ubicarse, a tener una voz propia, a desafiar, digamos, los mandatos, y desde la ruptura de todos esos modelos, siendo madre soltera, siendo una mujer reivindicándose feminista, enseguida el paralelo es que era masculina, varonil. Claro. ¿Sí?
Sí.
Bueno, y después la parte que todos conocemos, que es su fin trágico, su suicidio en el mar, que bueno, que se produce en 1938, después de un tiempo después de que se entera de que tiene un cáncer de mama, y bueno, que impregna un poco esta figura que nos llega, digamos, tan teñida de romanticismo de Alfonsina Storni. Nos interesó traer esta otra parte de su vida, tal vez menos conocida.
Así es.
Bueno, ¿más noticias para terminar esta primer media hora de programa?
Sí, tenemos una noticia que habla que en Sudáfrica ya tienen a su primera ministra lesbiana.
Mira vos, hablando de romper mandatos y modelos.
Sí, dice Leni Brown, se acaba de convertir en la primera ministra lesbiana de Sudáfrica, en la primera homosexual en hacerlo en todo el continente africano. Su nombramiento como ministra de Empresas Públicas ha sido recibido con mucha alegría, más en un momento en el que la homofobia avanza peligrosamente en África. Ella tiene 53 años, nació en la Ciudad del Cabo y comenzó su carrera como profesora. Le gusta, bueno, el arte, le gusta viajar, le gusta el golf, y a pesar de la euforia con la que el colectivo ha recibido su nombramiento, ella no se ve como una activista de los derechos LGTB. En todo caso, estar donde va a estar seguro aporta visibilidad al colectivo.
Bueno, esa es una cuestión a tener en cuenta y a seguir.
Seguramente abrirá debate, digo, no sé por qué, pero me vino lo de Flor de la B.
Ajá.
¿No es cierto también?
Sí, sí, sí.
Donde personas que se reivindican con su identidad de trans, por ahí en algún momento se alejan como de la lucha LGTB, o en otros momentos se acercan, o no se reconocen,
O eso, o realmente que portar una condición, digamos, definirse como lesbiana o ser mujer, pensemos en muchos cargos también ocupados por mujeres, no aseguran un posicionamiento político en función de la defensa de los derechos de las mujeres. Habrá que ver, obviamente, esta visibilización y esto de que sea una noticia que la estemos leyendo hoy en Moreno, Argentina, evidentemente habla de cambios y que por lo menos este aspecto se conozca, porque ¿qué sabemos, no? De qué mujeres que han ocupado funciones públicas son o no lesbianas, digamos, o varones que sean o no homosexuales. Habrá que ver, digamos, en su obra de gobierno, bueno, cuánto de esto trae mejoras para el colectivo.
Así es. Así bueno, que nos está pisando la tanda, Pau. Recordamos los números de teléfono para comunicarte con nosotras. Lo puedes hacer al 4666-559 o mandarnos un mensajito de texto al 1115-3368-0099. Y si no, en la página de Facebook Estalla Silencio.
Que hasta ahora nadie mandó ni un me gusta. O sea que o estamos un poco solas, o anda así tímida la gente, o lejos de la compu, no sabemos. Pero bueno, vamos a la tanda y esperamos que nos sigan acompañando del otro lado con un poquito más de participación, presencia.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Uy, son 3 menos 10 y yo sigo acá todavía parado esperando el 63. Pero la gran flauta, yo tenía que estar haciendo otra cosa, estoy seguro de eso.
Discúlpame, la juguetería Mundo Infantil.
Sí, agarrás hacia el lado norte 3 cuadras y doblás a tu derecha hasta el lado sur.
Gracias, caballero.
No, de nada. ¿Qué tenía que estar haciendo yo? ¿Por qué no me compré la agenda y anoto los lugares donde tengo que ir?
Che, chabón, una plaza donde no haya tanto bullicio.
Sí, seguí el arco iris que está allá a tu derecha y hacés 3 cuadras oblicuas.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Alzheimer a mí? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡No! ¡Yo no estoy haciendo mucho bullicio! ¡Bondi! ¡Colchivero! ¡Colchivero!
Mundo bullicio, que no te distraigan. Sábados, de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. Estación de irreverencia.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Los sábados de 17 a 19,
el Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, seguimos acá en Estalla Silencio, día nublado, día para escuchar la radio, y estamos en comunicación telefónica, como habíamos anunciado, con Romina Rosa. Ella es trabajadora del Patronato de Liberados de acá de Moreno, y nos estamos comunicando con ella para poder hablar sobre cómo se fue el desarrollo de la actividad que se hizo este jueves 29 de mayo en frente al Congreso de la Nación, donde se iba a reclamar justicia por Laura Iglesias. Hola, Romina, ¿nos escuchás?
Sí, buen día, ¿cómo están?
Bien. Muy bien, gracias. Muy bien, queríamos que nos cuentes un poco cómo salió la actividad del jueves.
Bueno, dale. El jueves, bueno, bastantes compañeras de la provincia y familiares y compañeras de otros sectores fuimos a la puerta del Congreso exigiendo justicia por el asesinato de Laura Iglesias, era trabajadora social del Patronato de Liberados Bonaerense, vivió mucho tiempo en Hurlingham y hacía un par de años se había mudado a Miramar. Bueno, y hace... se cumplió un año de que apareció violada y asesinada con sus propios cordones en Miramar. Bueno, la actividad estuvo buena, se armó una especie de radio abierta ahí en la calle. Recibió a la familia Araceli Ferreira y Adela Segarra, de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso, son del Frente para la Victoria, son diputadas. Extrañamente una de ellas es de Miramar y no sabía lo que había sucedido.
¿Estás nombrando a diputadas?
Sí. Bueno, ahí se desayunaron de la situación, qué sé yo. Lo que ellas se comprometían a hacer era proponer en la comisión que se pidan informes al ministro de cómo sucedieron los hechos. Laura fue asesinada en el marco de su trabajo de campo. Por un lado eso, por otro lado, iban a sugerir la comisión, armar una comisión investigadora, que es lo que se hizo en el caso Melman. Estuvo el papá de Natalia Melman en la actividad, y bueno, un poco contó la experiencia de él, y un poco también se visualizó ahí esta cuestión de que hay al menos tres casos, es el de Mara Mateu, el de Natalia Melman y el de Laura, que son tres mujeres asesinadas de la misma forma, violadas, torturadas, y atadas, aparece, digamos, como hay muchas similitudes entre los casos, y donde en dos de ellos al menos hubo implicancia policial comprobadas hasta ahora, ¿no? En el caso de Natalia Melman, los policías involucrados están detenidos por la lucha que llevó adelante la familia y actualmente están con salidas transitorias a dos cuadras de la casa de Natalia Melman.
Ah, qué bien.
Sí, bárbaro. Bueno, la familia de Laura pidió saber si esos tipos estaban ese día con salidas transitorias, y bueno, todavía está esperando la respuesta.
Porque estos otros dos casos que vos contás, Romina, también sucedieron en Miramar.
El de Natalia también sucedió en Miramar, y el otro es en el Partido de la Costa, pero no es en Miramar.
Pero en la zona. Costa.
Sí. En la zona como que hay algún patrón, digamos, que nadie lo ve, no se entiende cómo.
Bueno, y esa es la principal crítica que ustedes, tanto ustedes como compañeras de trabajo y desde, digamos, su labor sindical, como la familia, cuestionaba, que eran las irregularidades en la investigación. Respecto a esto, ¿se elevó finalmente a juicio? ¿Se logró como frenar algo?
Sí, la parte, digamos, de la investigación en la que está involucrada Cuello, que es el único detenido que hay, esa parte sí se eleva a juicio, todavía no tiene fecha, y lo que sí hizo el abogado es frenar todo lo demás, todas esas otras puntas que están sin investigar, para que se continúe la investigación de todos esos elementos que quedaron en la nada misma, desde el teléfono celular que le suena una semana después a la hermana de Laura, en el teléfono celular de Laura.
De Laura, ¿no? Sí.
La llaman a la hermana una semana después del asesinato desde el teléfono de Laura, que que nunca se investigó, por ejemplo, no se rastreó dónde estaba ese teléfono ni
porque
nada.
Cuello ya estaba detenido la semana.
Claro, ya estaba todo cerrado sobre Cuello. Cuello estuvo detenido a las 24 horas. Uh-huh. Bueno, eso, una pericia sobre una campera que parecía ser que la campera tenía una mancha de semen y la fiscalía evaluó que no era necesario hacer esa pericia porque, bueno, podía ser anterior. El argumento aparte es bizarro.
Tremendo.
Sí, sí, sí.
Podría ser anterior y podría como embarrar la causa porque no...
Ahora, su posición es totalmente, no sé, fuera del marco procesal o del derecho.
Diligentes, encubridoras, claro. ¿No? Porque, claro. Digo, como, bueno, se investigará en todo caso si son, digo, habrá formas de claro, ver si son más quien... antiguas o menos antiguas. Como,
exactamente, ¿no? Es como una descartar, cosa de loco. ¿No? Una...
Bueno, sí, pero sí. Es un avance esto que hayan logrado, por lo menos, digo, a nivel legal, de que sigan abiertas... otras líneas de investigación o que se sigan incorporando pruebas, que no se cierre al menos solamente con las pruebas que hay en este momento en contra de Cuello.
Sí, totalmente.
¿Son optimistas totalmente. En ese sentido? Que
continúe es, bueno, digamos, la forma también de seguir denunciando, porque digamos, los primeros momentos después del hecho son los momentos para recoger toda la información. Y si toda esta data y todos estos elementos no los agarraron, digamos, en ese primer momento, viste, con el correr del tiempo un montón de información se va perdiendo. Uh-huh. Yo no soy tan optimista en ese sentido, pero creo que, bueno, hay algunos elementos que sí, digamos, rastrear llamadas del teléfono, eso creo que se puede sostener todavía en este tiempo que pasó, y sí, digamos, me parece positivo que se continúe y que empiece a salir en algún lado. Lo recogieron un par de medios nacionales, no digo, o sea, los medios alternativos, comunitarios, siempre estuvieron, ANRED siempre, la verdad, también nos reacompañó, qué sé yo, pero un par de medios nacionales salió la noticia, lo tomaron esta vuelta, digamos que...
Sí, que también tiene que ver con la actividad política que ustedes estaban realizando, digamos. Frente al Congreso, como
que tomó visibilidad
pública
a través de la movida que realizaron ustedes en el Congreso, seguramente.
Claro, claro. Sí, en ese sentido, nosotros nos ponemos contentas de que vaya habiendo algún resultado, pero es como todo muy complejo. Porque la otra vez, como estábamos en la radio, un poquito contaba esto que nosotros fuimos un grupo de compañeras al juzgado, logramos el corrimiento de la bonaerense, que el juez terminó sugiriendo que corran a la bonaerense, qué sé yo, y después la fiscal con sus artimañas, con el abogado anterior, hicieron que vuelva la DDI a la investigación de la causa. Entonces, no, como es como muy difícil, digamos, poder avanzar en ese sentido, ¿eh?
Sí, sí, se juega con reglas del juego que manejan otros, pero digo, yo decía optimista en el sentido de que parecía que se elevaba así como estaba.
Así entera la causa.
Claro, sí, y que sí, eso sí, ya sí, cerraba, sí. Digamos, toda posibilidad. Digamos, después que siga avanzando dentro de la justicia no garantiza que haya resultados, como vos decís, pero bueno, por lo menos hay posibilidad de seguir presionando y aportando elementos y demás.
Sí, 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 y sobre todo, digamos, una vez que llegamos hasta acá es que... Si hay, este es al menos el tercer caso que sabemos que no haya más casos, ¿viste? Uh-huh. Que porque ahí hay una red, en el caso de Natalia Melman fue re claro la red que había. Y evidentemente hay indicios de que eso se sostiene. Uh-huh. Entonces es también evitar el asesinato de otras mujeres el día de mañana.
Sí, sí, urge como desenmascarar esa situación de la costa donde están evidentemente involucradas en las mismas o gente que eso estará relacionada, evidentemente.
Y gente, claro, que goza de impunidad porque está vinculada a las fuerzas de seguridad.
Sí, a los poderes de turno, claro.
¿El cual?
Bueno, hicimos esa actividad en el Congreso y después marchamos a la Casa de la Provincia. Cuando íbamos llegando a la Casa de la Provincia, que está ahí a un par de cuadras del Congreso, se parecía un Transformer. Se cerró toda la Casa de la Provincia.
Bajaron
el vallado, bajaron todo.
Esa cortina metálica que tienen.
Sí, vallado rápido y hilera de policías. Sí. Uh-huh. Bueno, ahí nos quedamos denunciando en la puerta que éramos laburantes de la propia provincia, nos recibían así, que veníamos con la familia de una laburante de la provincia y nos recibían así. Y bueno, finalmente la familia pudo hacer entrega de unos petitorios que estuvimos trabajando en este tiempo. Y les dijeron que en una semana aproximadamente se iba a comunicar la Secretaría de Scioli para hablar sobre el tema. Vamos a ver, digamos. Por ahora tenemos así como muchas promesas desde la actividad y después, bueno, iremos viendo si en los tiempos propuestos van surgiendo algunos avances.
Sí, se van cumpliendo. Bueno, pero entonces, contentas por lo menos con la actividad, con eso, la presencia de las compañeras, la familia, ¿no? Mucha gente que acompañó.
Sí, estuvo bueno eso. Mucha gente que acompañó, muchas adhesiones. Justo era un día complicado,
un día difícil,
porque
sí.
Estaban...
Un día laborable.
Elecciones en la CTA, ¿no?
Exactamente. O sea, mucho. Exactamente. Así que era todo bastante complejo. Pero bueno, la actividad salió, se vio, estuvo el compromiso de las compañeras que fueron a bancar la movida, compañeros de otros sectores también, así que por un lado, digamos, contentos de que también se hizo una actividad más bien de denuncia y de estar en la calle, de volantear y de aerosolear la casa de la provincia, y no tomó otro matiz que podría haber sido, ¿no? De todo tan duro que fue lo que tuvo que pasar Laura, que se podría haber mandado para otro lado, pero por suerte pudimos todos mantenernos bien y bueno, salió con fuerza. Y después de eso, unas compañeras que acá también de la zona oeste, de norte, se enteraron que Casal iba ayer a hablar sobre el juicio por jurados ahí en San Miguel, y fueron 7 compañeras a hacerle un escrachecito, pegando unos carteles de justicia por Laura, las rajaron del recinto, digamos, y finalmente terminó Casal recibiendo a 2 compañeras y teniendo que
enterarse de esto, ¿no?
Enterarse, estaba enterado, pero tuvo que escuchar, digamos, ahora en la cara de otras compañeras, todos los reclamos y todas las denuncias respecto de lo de Laura, respecto de las condiciones en las que laburamos, y bueno, me parece como que estuvo bueno, que la actividad dio aire y que surgió, digamos, esa fortaleza nuevamente que a veces va cayendo. De tanto tiempo de lucha sostenida va cayendo y bueno, estos nuevos aires hacen que las compañeras tomen enviones que son recopadas, ¿viste? Que te dan como una fuerza también.
Claro, para seguir luchando.
Claro.
Sí, para relacionar las cosas que se ponen en juego en este caso, como bueno, lo que ustedes vienen denunciando en relación a las condiciones de trabajo y que por ahí, digo, otras compañeras que por ahí no participaban activamente en otro momento, esta es una situación que las conmueve, que las convoca y que, digamos, claro, esta solidaridad ante otra laburante permite también seguir, me imagino, dando esta pelea hacia adentro, para transformar esas condiciones de trabajo y no solo esto, para que no haya más mujeres muertas, sino para también que haya condiciones dignas de trabajo para todo el sector.
Sí, exactamente. Es una lucha que llevamos hace un montón de años. Incluso Laura era una compañera recontractiva en la lucha por nuestros derechos, por los derechos de la población. Y bueno, lamentablemente es la política que han definido para la provincia, para el patronato, y damos la lucha más digna que podemos. Pero la definición de esta política la tienen ellos. Nos van a tener que soportar hasta lo último que podamos, pero lamentablemente es su política, digamos. Es lo que ellos piensan de la población y de nosotros los laburantes que estamos en este sector.
Bueno, Romina, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, saben que tienen los micrófonos de la radio y de este programa abiertos para cualquier novedad o cualquier cosa que quieran difundir. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Compañera. Un abrazo.
Que no diga nunca, porque un día esto no verás. We'll be right back.
ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. A denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi, topi, topi!
Muy bien, continuamos acá en el aire, en Estalla Silencio. Tenemos unos mensajitos.
Bien, bien. Viste que funciona, así
oyentes,
como presionar a las oyentes y los oyentes.
Bueno, Sandra Cobas dice, el mejor ejemplo de que ser no implica compromiso o conciencia lo tenemos en América Latina. 3 presidentas mujeres y no han avanzado sobre la despenalización del aborto, principal causa de muerte de mujeres pobres embarazadas. Totalmente de acuerdo con Sandra. Y Romina Segura dice, abrazo compas, estamos escuchando.
Muy bien, reiteramos saluditos, saludos también para Sandra. Bueno, y nos das el pie justo, Sandra, para que hablemos un poco del 28 de mayo, que fue declarado Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a partir de una reunión que se hizo de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se hizo en Costa Rica en el año 1987. Y bueno, desde ese día, todos los 28 de mayo, la militancia del movimiento de mujeres y feminista en el mundo lleva acciones tendientes a visibilizar y denunciar los principales problemas de salud de las mujeres y exigir soluciones a esas demandas. Entre ellas, como bien decía Sandra Cobas, en nuestro país una de las grandes deudas pendientes, entre muchas otras, es el tema de la legalización del aborto. En ese sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, además de otros colectivos que no integran este espacio, pero bueno, un poco agrupados bajo esta campaña, hubo actividades en todo el país. Porque además se conmemoran también los 28 de mayo, fue la fecha de lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en el año 2005. Con lo cual, la declaración de la campaña dice, a 9 años de conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, hemos logrado romper el silencio en la opinión pública y darle mayor visibilidad a la problemática del aborto clandestino. Y conseguido, dicen, la adhesión la adhesión social, la despenalización social, visibilizada en todas las acciones de apoyo que hay cuando se hacen actividades de debate, de juntada de firmas, de festivales, en instituciones y en la vía pública, ¿no? En organizaciones. Pero seguimos esperando que el Congreso de la Nación debata y apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que este año se ha presentado por quinta vez. Quinta vez que pierde estado parlamentario.
Oh, y digamos, cuarta, la cuarta de nunca acabar.
Claro. Y que, digamos, hoy cuenta con la firma de 60 diputados y diputadas de diversos bloques, pero que todavía por parte de los, digamos, jefes de los bloques mayoritarios no hay un aval político para que este tema se debata. No estamos diciendo todavía se apruebe, no se apruebe, se debata. Así que, bueno, en este 28 de mayo se hicieron actividades en Ciudad de Buenos Aires, se hizo un festival frente al Congreso de la Nación, se hicieron jornadas de debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se hicieron mesazos y actividades públicas en Tucumán, en Entre Ríos, en La Plata, en el conurbano bonaerense, en Santa Rosa, General Pico, Salta y siguen, o sea, después vamos a estar comentando un poco la agenda, porque no solo se hicieron actividades esta semana que pasó, sino van a seguir haciéndose hasta mediados de junio, más o menos. También en Rosario, Chubut, bueno, está, digamos, este eje de lucha por el, digamos, el derecho al aborto, la necesidad de que se debata este proyecto, que se capacite médica y legalmente a los profesionales de la salud para que no siga ocurriendo lo que pasó acá en Moreno y que pasa cotidianamente de la negación de derechos consagrados desde 1921, o sea, como el aborto no punible, que las instituciones estén, tanto judiciales como de salud, capacitadas y que garanticen que estos derechos se cumplan.
Así es, la actividad que se iba a realizar en el hospital, dentro del hospital Mariano y Luciano de la Vega también, ¿no?, se suspendió porque, bueno, fue el tema del paro de UTA.
El anunciado paro de transporte, que no fue.
Que no fue, pero bueno, a veces cuando están involucradas varias personas ¿no?, en la actividad es difícil como estar a último momento viendo qué dicen los medios, si se realizaba o no, así que bueno. Se suspendió y se pasó para este miércoles.
Se pasó para el miércoles 4 de junio, al mismo horario, 17:30 horas, se va a estar realizando en el hall del Hospital de Moreno, con la participación de Nina Brugo, que es abogada especialista en derechos de las mujeres e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, con Zulema Palma, que es médica ginecóloga, integrante de Mujeres al Oeste y también de la campaña, debatiendo sobre los abortos no punibles, debatiendo sobre el poder médico frente a esta decisión sobre el cuerpo de las mujeres, y también se va a estar proyectando el tráiler del documental Yo aborto, tú abortas, todas callamos, todas y todos callamos, que también está girando por todo el país, que es un documental de Carolina Reynoso. Estamos viendo si vamos a poder contar con la presencia de ella este miércoles, pero si no, también se está previendo una actividad para proyectar el documental completo y seguramente con la presencia de Carolina. Así que invitamos a todo el mundo a que se acerque al Hospital de Moreno este miércoles 17:30 horas. Y sabés que yo había dicho, voy a avisar antes, ni bien arranca el programa, porque hoy se está pasando Yo aborto, tú abortas, todas callamos, ahora a las 2 de la tarde en Hurlingham, en San Juan y Ocampo, que es el lugar donde se están reuniendo la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres, y quería avisar con tiempo, pero bueno
pero si
que
están ahí cerquita alguno y no está escuchando por internet y por se acaba de enterar,
llega.
Puede
desde Moreno, por ahí estamos un poco más complicados, pero bueno. Sí.
Y volviendo o siguiendo con el tema del 28 de mayo y la salud de las mujeres, también estuvo circulando un petitorio de firmas porque la ley donde habla de la incumbencia de las obstétricas, que son las parteras, pareciera que están impulsando una nueva ley donde la parte que hablaba en la vieja ley de partos domiciliarios no está, la han borrado. Entonces, bueno, se está circulando este petitorio para lograr que esa, que con estas modificaciones que están no se aprueben, ¿no es cierto? Porque es una ley que ya está en el Congreso.
Sí, y que tuvo avances y retrocesos, porque el año pasado habíamos hablado con una de las secretarias de la Asociación de Parteras, se había logrado.
Algunas cosas buenas le ven, como por ejemplo que puedan colocar el DIU, las obstétricas sin autorización, o sea, sin que lo tenga que hacer un médico, como muchas cuestiones que ellas en su práctica están capacitadas y posibilitadas para hacerlo. En esas cuestiones han avanzado, pero bueno, en esta no, han retrocedido muchísimo.
porque la ley anterior sí hablaba de los partos domiciliarios, o sea, de los lugares donde podían realizarse, que eran consultorios privados, clínicas, hospitales o el domicilio del paciente, y en este caso esta nueva propuesta de ley no está.
Bueno, vamos a hacer una entrevista otra seguramente deuda en los próximos programas sobre este tema. Nos corre la tanda, así que nos encontramos en la segunda hora de programa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
El Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia empadrona en Pilar de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Además, los días miércoles puedes tramitar tu cédula de identidad de Bolivia. Empadronamiento biométrico en el Viceconsulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Pilar, calle Pedro Lagrave, número 563, piso 1, frente a la terminal de buses. Regístrate y participa en las próximas elecciones. No dejes pasar más tiempo. Empadrónate ya.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
Desde los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe,
el gusto es mío,
pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en Estalla Silencio, ahora con mate es otra cosa, ¿no?
Ay, sí, lo esperábamos.
Le decimos a nuestras compañeras que tienen su licencia, digamos, legítima, totalmente intocable, el estatuto de
Estalla Silencio,
pero que cuando somos dos, como que todo a la vez, el mate,
el Facebook,
el contenido del programa, las llamadas telefónicas. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a tener una comunicación telefónica con integrantes de Amar Nacional, que están convocando una actividad para el lunes que viene. La vamos a hacer en un ratito.
Así es. Y bueno, y ahora continuando con las efemérides, el 25 de mayo de 1862 muere Juana Azurduy, una luchadora por la independencia de los países, de las comunidades de América Latina. Bueno, también para recordar un poquito a esa mujer luchadora, ¿no es cierto? Me pasaba cuando decías lo de Storni, de cosas que no sabíamos, de que estas efemérides nos sirven para, bueno, revisar un poco y aprender algo nuevo. Estuve investigando y leyendo un poquito sobre Juana Azurduy. Ella era una luchadora y era una madre. Ella estaba en el ejército, iba y fue al combate con sus cuatro hijos en algunos momentos eso de las guerras. Luego sus hijos mueren por enfermedades, paludismo, esas enfermedades de esos momentos. Y también luego va a la guerra embarazada, ¿no? Y algo que aparecía en algunos textos era, bueno, que muchas veces la historia oficial esto lo ha borrado, no lo ha comentado, no ha profundizado, porque, bueno, era difícil sostener a una mujer guerrera siendo madre también, ¿no es cierto? Como
y que ponga en riesgo, que ponga, o sea,
la maternidad
con
hijos.
Esta otra faceta de participación en la vida política y social. Yo es una de las pocas mujeres que no se las conoce como la mujer de, ¿no? Porque incluso Bartolina Sisa y demás, o sea, hay muchas que, digamos, luchadoras, pero siempre como acompañando a tu pacataria en ese caso. Me parece algo interesante que a Juana Azurduy, y que casi llegó a tener un billete, ¿no? Porque digo, cuando se discutía el tema de,
si evita o no.
De Roca, de sacar a Roca del billete de 100 pesos, bueno, terminó estando Evita por razones obvias, pero era un proyecto que tenía, digamos, como alguna adhesión y que hubiera sido...
Sí. Interesante que salga. Bueno, igualmente no se la conoce como la mujer de, pero tenía un compañero que era Manuel Padilla, que bueno, con él también salían, digamos, a luchar, ¿no es cierto?, con su compañero y con sus hijos.
Bueno, Juana Azurduy, otra de las mujeres que en este sábado de Estalla Silencio estamos queriendo recordar, recuperar sus vidas, rescatarlas del olvido de la historia. Vamos a un tema musical mientras seguimos intentando la comunicación con Georgina Orellano, integrante de Amar Nacional. ¿Alguna cosita que quedó ahí pendiente, Guada, querés contar?
Bueno, es que estaba buscando y se me había borrado. Que en 1810 ella se incorpora al ejército de Belgrano. Él queda muy impresionado por el combate de Juana. Dice que en su reconocimiento Belgrano le llega a entregar su espada a ella. Así que bueno, era una mujer eso, muy reconocida en ese momento, y bueno, hoy estamos tratando, o se está tratando, ¿no?, de volver a rescatar esta figura de esta mujer luchadora por la independencia, madre, compañera.
Y que puede tener esto, dotes de estratega, de ser una buena militar, ¿no?
Como sí,
que
sí.
Militar parece que es en masculino siempre, ¿no?
Claro.
No, es raro. No existe ni el femenino ni y decir la mujer, la militar, suena raro.
Sí,
bueno,
sí.
Juana Azurduy, otra mujer.
que queremos reivindicar. Vamos a escuchar un temita musical y mientras coordinamos la entrevista telefónica.
Shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play.
Silencio.
Yo me voy pa' cantar.
Muy bien, seguimos en Estalla Silencio, ahora sí en comunicación telefónica con Georgina Orellano. Ella es parte, es presidenta de AMAR Nacional, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, que está afiliada, asociada a la CTA Nacional. ¿Qué tal, Georgina? ¿Nos escuchás? No, eso nos vendría a querer decir que no nos escucha Georgina. Bueno, un poco queremos hablar con Georgina para que nos cuente una actividad que se va a estar realizando este lunes 2 de junio frente al Congreso, en el marco de lo que es el Día Internacional del Trabajo Sexual. Bueno, este es un tema polémico, por eso decíamos que nos parecía interesante escuchar, en este caso, las dos voces respecto de esta cuestión, de cómo concebir a la prostitución, y que posteriormente vamos a estar hablando con integrantes de la campaña abolicionista, ¿no? Que justamente lo que hacen es cuestionar esta característica, o sea, reconocer a la prostitución como un trabajo. Pero bueno, existe, cosa que yo la verdad no lo sabía, que el 2 de junio sea a nivel internacional el Día del Trabajo Sexual, y esta es como una de las posiciones, y nos parece que en función de poder desarrollar y darle como encarnadura a este debate detrás de las propias protagonistas y las organizaciones que sostienen postura frente a esta cuestión, era interesante estar en comunicación. ¿Ahora sí, Matías?
Parece que sí, ¿eh?
¿Ahora sí? Bueno, ¿qué tal, Georgina? ¿Cómo estás? ¿Está difícil la comunicación?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, te saludamos acá desde Estalla Silencio. Bueno, estábamos comentando un poco que en el marco del 2 de junio, que es el Día Internacional del Trabajo Sexual, ustedes van a estar realizando frente al Congreso el lunes a las 4 de la tarde una actividad. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata?
Sí, la verdad que la actividad que nosotros estamos realizando es una actividad de visibilización, en reclamo para que se trate el proyecto de ley que nosotros el año pasado presentamos en el Congreso Nacional, que es un proyecto de ley que busca la regularización del trabajo sexual, y bueno, habla de más que nada de derechos como obra social, jubilación, o sea, derechos a lo que las trabajadoras sexuales estamos
se nos va. Disculpa, el audio.
Un segundito, Georgina, porque no te estamos escuchando bien. A ver.
Bueno.
Ahí te escuchamos bien, decinos, sí. ¿Qué aspectos veían del proyecto de ley que mejoraría las condiciones de...?
Y bueno, primero habla del marco legal, que para nosotras es lo más importante, porque en la Argentina el trabajo sexual no está prohibido, pero a la vez tampoco está permitido. Entonces nosotras terminamos trabajando en un marco de clandestinidad. Entonces, donde muchas veces se confunde con delitos, como la trata de personas o el prosenetismo, y muchas compañeras terminan sufriendo allanamientos compulsivos, clausura de sus departamentos o casas donde ejercen el trabajo sexual. Entonces muchas han perdido sus fuentes de trabajo, y entonces más que nada vendría a darnos ese marco legal para estar amparadas. Después sí habla, en articulado habla de obra social, de las cargas jubilatorias, que las trabajadoras sexuales podamos ser monotributistas, pero con la categoría de trabajo sexual, cosa que en la realidad no pasa. O sea, nosotras el 86% somos mamás solteras, no tenemos obra social, con las compañeras que ya tienen 60 o 70 años no se pueden jubilar porque no tenemos, digamos, ingresos que justifiquen lo que nosotras ganamos, no tenemos recibo de sueldo. Entonces quedamos fuera de muchas políticas, por ejemplo, la de las viviendas procrear. Las trabajadoras sexuales quedamos afuera porque no tenemos un recibo de sueldo que demuestre nuestros ingresos. Y después tenemos muchos problemas por el tema del alquiler. La mayoría termina viviendo en hoteles de familia, en donde también sufrimos una discriminación por ser trabajadora sexual, que quizás a una familia común le cobran 1.000 o 2.000 pesos, y cuando se dan cuenta que nosotras somos trabajadoras sexuales nos terminan cobrando el doble.
Y una pregunta, Georgina, en el proyecto siempre se habla de categoría de autónoma o de figuras de cooperativas o algo así, porque, digamos, lo que está penalizado, como vos decías, en nuestro país es la explotación de sexual ajena, ¿no? Entonces,
sí, digo, no, el proyecto de ley habla de trabajo sexual autónomo.
Ajá. O sea que tendrían que inscribirse como monotributistas.
Monotributistas y después en la reglamentación de la ley, porque como todas leyes se va después, una vez aprobada, se trabaja en la reglamentación de la misma, se va a hablar, digamos, de las diferentes modalidades de trabajo, o sea, cómo se debería trabajar en un cabaret o en una whiskería, o las compañeras que trabajamos en la vía pública, o las que trabajan en departamentos privados, pero siempre el modelo de buscamos del trabajo autónomo, que ningún tercero se quede con ningún ingreso nuestro.
¿Y esto están teniendo experiencias de donde poder llevarlo? Porque también, digamos, como es una situación como muy atravesada por el delito organizado, por la participación policial y demás, ¿están pudiendo haber situaciones de cooperativas o de mujeres que puedan, digamos, de fortalecerse ustedes colectivamente como para evadir esta figura del proxeneta, del abuso por parte de la policía y demás?
Sí, mira, nosotras hace 2 años comenzamos con los modelos de cooperativas sexuales acá en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que cuando comenzó esta avanzada de la lucha contra la trata de personas, las compañeras fueron las primeras que sufrieron allanamientos compulsivos, se les clausuró el lugar, desde la organización se presentó el recurso de amparo, la mayoría fueron rechazados, y entonces lamentablemente la misma compañera nos plantea la necesidad que ella tiene que seguir trabajando y que en el manto este de persecución policial se siente más protegida trabajando en lugares donde tienen dueño, porque ese dueño le ofrece una protección, ya que él tiene como una complicidad policial con la policía, en donde estos lugares no sufren los allanamientos. Entonces, obviamente que nosotros hicimos varias denuncias como organización, y tratamos siempre de empoderarle a la compañera para que sepa los derechos que tiene, como darle herramientas para que defiendan su lugar de trabajo, pero, digamos, hoy por hoy, en la Argentina de hoy, se nos es muy difícil que la compañera no sufra allanamientos compulsivos y esté, digamos, 20 días más o menos sin trabajar hasta que nosotras, la justicia es media lenta en eso, para que le restituya el domicilio. Entonces, nosotras nos ponemos en los zapatos de la compañera, que tiene una familia detrás que mantener, y la verdad que después deja de trabajar en la cooperativa porque constantemente le pasa esto y termina trabajando con un dueño.
Claro, ahí es donde resulta tan difícil, ¿no? Ver esta cuestión de poder separar la complicidad o la trata o el involucramiento que tienen los sectores políticos con el ejercicio de lo que ustedes llaman el derecho, el trabajo sexual, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es un punto difícil. Así es. Y ustedes, para esta actividad que convocan, la llaman el aquelarre de las trabajadoras sexuales que llega al Congreso. ¿Por qué un aquelarre? ¿Por qué reivindicar la figura de brujas?
Y porque la verdad, como te estaba comentando, en los últimos años, en muchísimas provincias se han llevado adelante leyes que buscan combatir la trata de personas, en teoría, pero en la práctica el gran problema que nosotros tenemos es el que aplica todas estas leyes es la policía. Entonces, obviamente que nosotros conocemos quién es la policía. Y entonces, o nosotras accedemos a pagarle coimas policiales para que no nos persiga, o ya sabemos que vamos a sufrir allanamientos, o sea, allanamientos violentos, donde nos roban el dinero y todos los aspectos personales que nunca se nos ha devuelto, y entonces para nosotras en medio de una lucha contra la trata de personas, lo que se está convirtiendo es una especie de cacería de brujas. Entonces por eso le llamamos el aquelarre de las trabajadoras sexuales llega al Congreso. Bueno, históricamente las brujas fueron como puesta en como la hoguera del pueblo, ¿viste? Y que tenían que estar ocultas bajo la alfombra. Y entonces la verdad que nosotras nos sentimos así. Nosotras buscamos siempre los espacios dentro de los organismos de derechos humanos para que nos escuchen, y son muy pocos los que acceden a escucharnos, porque la mayoría nos ubica en lugar de víctima de trata, y nos anula a nosotras como mujer trabajadora sexual.
Y en este sentido, digo, me imagino que ustedes comparten la lucha contra la trata, teniendo por ahí
una
por ahí diferencia con otros sectores en relación a, bueno, cómo se puede dividir claramente la situación de la trata de otras formas de prostitución. ¿Creen, cómo, no sé si en algún momento pensaron o articularon con algún sector político algún proyecto, creen que es viable con este mismo problema que vos decís de el rol que tiene, por empezar, la policía en todo lo que tenga que ver la regulación y la actuación sobre la investigación de estas formas digamos de prostitución? ¿Creen que es posible como una lucha contra la trata por fuera de esta... digamos, es difícil la pregunta porque me parece que es difícil la respuesta, ¿no? Como que encuentran claramente dividido en las situaciones, ¿no? De ejercicio concreto de la prostitución, no hay situaciones límites en lugares donde hay personas que están contra su voluntad y otras... digamos, con otra postura, por esto que vos decías de que lamentablemente el trabajo autónomo es muy difícil y que hay que buscar la protección de un cafillo, como se dice, ¿no? Un proxeneta. ¿Los mismos proxenetas no manejan estas dos formas de prostitución?
No, porque acá hay que separar las tres cosas. Hay que separar lo que es trata de personas, lo que es proxenetismo, explotación laboral, y lo que es trabajo sexual autónomo. Las compañeras que están trabajando bajo un proxeneta son conscientes y ellas deciden el por qué trabajar con un proxeneta y dejarle el 40, 50, 60% de su ganancia. Obviamente que nosotras como organización estamos en contra de eso. Pero otra alternativa de las compañeras en el momento de hoy no encuentran. Y por eso te vuelvo a repetir, nosotras no ponemos los zapatos de ellas. Okay. Que ellas tienen que trabajar porque como todas nosotras somos mamás, que tenemos una familia, si en la cooperativa sexual autónoma van y le hacen un allanamiento, le clausuran o viven constante allanamiento de clausura, y ellas ven que aquel lugar donde hay un dueño o una dueña no sufre allanamiento porque tiene una complicidad con la policía, porque el dueño o la dueña tiene un poder adquisitivo económico alto que le puede pagar la coima que la policía le pide. Por ejemplo, nosotras tenemos casos de compañeras que la policía va, o la comisaría de la zona, va a pedirle 2.000 pesos que le paguen por semana. Entonces vos imaginate que ya son 8.000 pesos que se le tiene que pagar a la policía para que las compañeras no sufran allanamiento. Más la otra cantidad de plata que las inmobiliarias también hacen su propio negocio. Porque si nosotros le decimos, queremos un departamento o una casa en la cual vamos a vivir, pero a la cual también vamos a ejercer el trabajo sexual, ya no nos van a cobrar 3.000 pesos. Como está a la venta, no van a cobrar el triple. Hoy por hoy hay compañeras en la zona del Congreso, o en Recoleta, o el microcentro, que están pagando 10.000 pesos por departamento de 3 ambientes.
Claro,
todo eso se va sumando. Claro. Hay un montón de kiosquitos alrededor de la trabajadora sexual.
Por supuesto.
Por eso también hay que pensar y analizar por qué no se quiere regularizar el trabajo sexual, porque se determina el kiosquito a un montón de gente.
Bueno, Georgina, reiteramos entonces la convocatoria a la actividad que va a ser este lunes a las 4 de la tarde frente al Congreso.
En Plaza de Mayo, en Plaza de Mayo, no es en el Congreso.
Disculpa, teníamos...
Nosotras la habíamos pedido en el Congreso, pero el permiso no salió, por eso no lo hacemos en Plaza de Mayo.
Ah. Bien, ¿y se quedan en Plaza de Mayo o van a marchar hacia el Congreso?
Plaza de Mayo porque es un festival... y después, bueno, es una entrega de presentes a organizaciones, legisladores y sindicatos que apoyan el trabajo sexual. Y también va a ser la entrega del diploma porque la actividad que vamos a realizar el lunes fue declarada de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos por la legislatura porteña.
Bien, ¿y el horario a las 16 horas cómo era?
Es a las 16 horas, sí.
Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Georgina, esta comunicación. Y bueno, la verdad que es un debate que para nuestro programa es interesante mantener siempre abierto y con la voz de sus protagonistas. Así que te agradecemos mucho la comunicación.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos a la tanda. Vamos a seguir por ahí charlando sobre este tema en la última media hora del programa. ¿Sí?
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados 15-17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Ahora estamos, en este caso, en comunicación telefónica con Marcela D'Angelo. Ella es parte del Seminario de Derechos Humanos con Perspectiva de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, integrante de la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución. ¿Qué tal, Marcela? ¿Nos escuchás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Recién estábamos hablando con Georgina Orellano, que es de Amar CTA, a propósito de la actividad que ellas van a estar realizando este lunes 2 de junio en el marco del Día Internacional del Trabajo Sexual. Y bueno, y como este es un tema polémico que hemos abordado en otros momentos en nuestro programa, nos parecía interesante escuchar las dos posturas que suenan en torno a este tema. Un punto que por lo menos en la entrevista de recién podría llegar a ver en común es que las compañeras de este otro sector también denuncian como un sistema, ¿no? Usted le llama sistema prostituyente, que hace que el ejercicio autónomo del trabajo sexual, como ellas lo denominan, es
es difícil y que digamos no les estaría permitiendo a las que constituyen cooperativas o tratan de trabajar autónomamente hacerlo por, digamos, los negocios que están asociados a esta cuestión de la prostitución. Bueno, un poco para repasar, ¿ustedes por qué no consideran que la prostitución pueda ser denominada como un trabajo?
Bueno, mira, nosotros somos una campaña autofinanciaria y autogestiva, y es una articulación de colectivas, ¿no? Y te explico sencillamente. Yo les propongo a cada una de tus oyentes y a ustedes mismas que se pongan en el cuerpo de una persona que tiene que estar parada en una esquina esperando que uno de los 20, por lo menos, varones que van a pasar por su cuerpo, hagan con ese cuerpo lo que quieran. Que adentro de una habitación, encerrada, que tenga que soportar cuando le viene el sablazo, que tenga que desdoblarse para poder resistir. Yo digo, les pregunto, sin leer muchos libros y sin filosofar demasiado, ¿eso para ustedes sería un trabajo? ¿Lo desearían para ustedes, para sus hijas, para sus nietas? Simple, nada más que eso. Para nosotros es una violencia extrema. El sistema prostituyente es en realidad un sistema que hace que para constituirse como prostituida debas tener cuerpo de mujer. Y para constituirse como prostituyente, mal llamado cliente, varón, pasando la adolescencia. También son prostituidas las niñas y los niños, ¿no? Las niñas desde ya, cada vez la prostitución es más, más niña, y varones jóvenes son prostituidos por el sistema prostituyente, ¿no? Como con consumidores varones.
Sí, me parece que nosotros siempre que tratamos este tema se abre el debate y me parece que en general desde acá compartimos esto que estás diciendo y obviamente nos parece que es una cuestión a erradicar la explotación sexual. El problema que surge, y por eso también nos parece importante darle la voz a las compañeras que se reivindican como trabajadoras sexuales y que están luchando por cambiar un poco algunos aspectos de esa violencia que sufren en la calle. No por
bueno,
ahí.
No cambia ninguno.
No erradicándola de cuajo, pero hay una realidad, como en cualquier lucha, ¿no? Que hasta que se logra el objetivo final, hay un tiempo largo donde las prácticas, en este caso, opresivas, como podría ser la explotación sexual, permanecen. Y un poco la parte, me parece que del discurso que a todas nos conmueve un poco, tiene que ver con, bueno, qué mecanismos de protección pueden tener en el hoy, más allá de esta lucha a largo plazo y que acompañamos plenamente, algunas condiciones de vida, digamos, e incluso, digamos, que después hay que verlas en la práctica, ¿no? Pero lo que planteaba recién la compañera, que la regulación del trabajo sexual permitiera quitarle un poco de poder a los proxenetas, permitiera inscribirse
pero
como...
Pero absolutamente al contrario.
Bueno, por ahí eso nos interesa que debatamos también. Como...
¿Vos no podés querer proteger a las compañeras quedándola atornillada a las violaciones? Ahora, si vos me decís, hay una realidad, fenómeno, pero hay una perspectiva... Vos no podés decir, bueno, voy a protegerla atornillándola a la violencia de la prostitución. Entonces después ya no pido, una vez que te reglamentan, lo que te legalizan es el proxenetismo. O sea, que le das más poder al proxeneta y no solucionás el problema de la trata. Porque el problema de la trata en los países donde la prostitución está reglamentada, o sea... lo que se legaliza es el proxenetismo, el problema de la trata sigue existiendo y es imparable. En la Argentina, ya a principios del siglo XIX, ya estuvo reglamentada la prostitución y todas recordamos la Swing Migdal y todas las mafias que había trayendo mujeres para prostituirse aquí. O sea, no te estoy hablando de algo que es irreal. Con la reglamentación de la prostitución se atornilla a las mujeres a las violencias. Y no es solo una problemática de la mujer que es prostituida. En la prostitución es la cosificación de cuerpos. Y después que te cosifican el cuerpo, bueno, después con esos cuerpos cosificados, hacen lo que se les da la gana. Un colectivo de varones dentro de un sistema jerárquico, donde los varones tienen la jerarquía y los disvaliosos son cuerpos de mujeres y personas trans, a ver, cuando vos reglamentás eso, estás atornillando a las mujeres a la cosificación y a todas, porque después ahora está de moda el piropo. ¿Qué es el piropo? Es la cosificación de los cuerpos. Es decir, atrás de esa cosificación de los cuerpos, en el piropo, el toqueteo, el apretarte, en el violarte, el pegarte, el quemarte. Y la violencia más extrema, porque es la que está más extendida y más naturalizada, porque todas las demás que yo te nombro son vistas como violencia dentro de la sociedad. Pero la prostitución está visto como, y bueno, sí, podría ser que la elijan.
Yo el oficio más viejo del mundo y algo difícil de
no,
erradicar.
No, es verdad, es la violencia.
No, es la frase. Pero digo, la frase que suele naturalizar esta forma de violencia.
Claro. Y con que vos hablaste, son con dirigentes que adquieren, a ver, obtienen poder o dinero, mientras las compañeras, sus compañeras, las explotadas, las violadas, estén paradas en las esquinas. Entonces ese discurso es un discurso de burócratas sindicales.
¿Entendés? Y desde
las mujeres lo que te piden es trabajo.
Bueno, eso digo, ¿cuál es la propuesta? Porque me parece que si no se vuelve un poco tramposo también el debate, si es como para el largo plazo o para la hora, como también desde la campaña ustedes o desde el Frente Abolicionista Nacional, ¿cuál es la propuesta para el hoy frente a la explotación sexual? O sea, ¿cómo para transformar hoy, la vida concreta de esas mujeres que vos decís que están en una, que están en las esquinas y que padecen la peor parte de toda esta
para
violencia?
El hoy la propuesta es políticas públicas. Las mujeres que están dentro de la campaña abolicionista, que son mujeres en situación de prostitución, que expresan que la prostitución es violencia, que es la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, pide políticas públicas al Estado. Políticas públicas que deberíamos exigir todas, que cuando reglamentás la prostitución ya las políticas públicas no las pedís más, porque en realidad lo que querés es que se queden atornilladas para que vos subsistas como dirigenta de ellas, ¿entendés? Entonces, políticas públicas, no represión. No represión de las mujeres en situación, de las personas en situación de prostitución. Pero tiene que ser, mira, está la ley de trata que se reformó a fines del 12, de 2012. Muy bien, todavía no está reglamentada la restitución de derechos a las personas víctimas y damnificadas por el delito de trata y de explotación sexual, que es lo que cambió la ley. Puso, además de la trata, explotación sexual, que no es lo mismo, no es sinónimo, como te hacen creer, desde el trabajo sexual. Porque en la prostitución hay explotación sexual. Porque mientras haya una persona que abuse de tu sexualidad, obteniendo gratificación, hay explotación sexual.
Sí, justamente con la compañera Damar que hablamos, ella en este caso sí diferenciaba por ahí la cuestión de proxenetismo, trata y trabajo sexual por otro. Y también contaba, bueno, que en muchas ocasiones muchas compañeras que por ahí trabajan de forma independiente en algún punto terminan eligiendo, por la protección que les puede brindar, trabajar en una
bajo
casa
un
de otra, claro, bajo un proxeneta. Pero yo hacía como esta diferenciación entre trata y proxenetismo.
No, yo no hago diferenciación entre trata y proxenetismo. Yo hago diferenciación entre, digo que se diferencia explotación sexual y trata, ¿entendés? Y prostitución. Mientras haya prostitución, hay explotación sexual.
Claro, vos decís que ellas lo diferencian y que desde la postura abolicionista no, siempre estarían relacionadas estas.
Siempre hay explotación sexual, porque para que haya explotación sexual se necesita solamente alguien que abuse de tu sexualidad por plata.
Claro.
Bueno, ¿entendés? Y digo, a ver, hablando de esto, de alguien que
paga por tener sexo, ¿no? Y que vos decís forma parte de ese mal llamado cliente prostituyente. Hay como muchos proyectos de ley dando vueltas que uno, no, digamos, por ahí uno no conoce en profundidad cada uno. Uno de ellos fue el de penalización a los clientes de trata, en principio, ¿no? Que fue el proyecto de Aníbal Fernández. ¿Qué opinan ustedes respecto de eso?
Que es una payasada. Porque, ¿cómo distinguís a un cliente de trata? Cliente, entre comillas, ¿no? Un prostituyente. De trata de un prostituyente. Y además es el principio de la división entre cliente bueno y cliente malo. Se supone que el cliente de trata es un abusador y el cliente de prostitución es una persona, bueno, un hombre que te hace un favor porque te da plata. ¿Entendés? Entonces, es el primer paso para después, entonces, decir, hay una prostitución forzada y otra prostitución libremente elegida. Siempre está bajo la alfombra esa diferenciación que se quiere mantener para mantener el sistema prostituyente explotando mujeres.
Bueno, estamos ahí medio que nos corre el final del programa y la verdad que este tema da para un programa entero.
Sí, creo que tendremos que volver a hacer estas comunicaciones para poder seguir profundizando, porque es un tema para profundizar.
No queríamos despedirte sin que cuentes un poco la actividad que se va a realizar este viernes 6 de junio a las 6 de la tarde, la campaña está cumpliendo su séptimo aniversario. ¿Querés contarnos un poco qué se va a estar haciendo, dónde?
Sí, bueno, estamos celebrando nuestro séptimo aniversario, entendiendo como la cultura una estrategia para dar también mensajes sobre estos temas, ¿no? Entonces hacemos un monólogo de Darío Fo, con un monólogo de Darío Fo, una obra de teatro que hace una cooperativa de arte trans, todo eso girando sobre la prostitución como violencia. Y después hay poemas leídos por Mirta Bravache y Nora Cortiña, Madres de Plaza de Mayo, y un cierre musical. Y estamos en Belgrano, 1732, esquina Entre Ríos.
Muy bien.
Y bueno, y los esperamos a todas y a todas para seguir empezando, entendiendo el tema, que es un tema muy naturalizado y bastante soterrado, ¿no? Es decir, bastante, la explotación queda bastante confundida por esta naturalización.
Sí, totalmente. Así que bueno, nos comprometemos a volver a comunicarnos con vos o con alguna compañera de la campaña para poder seguir profundizando esto, si te parece.
Bueno.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Marcela, hasta luego.
Bueno, como decimos, es un tema, digamos, complejo, que tiene muchas aristas y que, digamos, parte, digamos, de estas aristas tienen que ver con una concepción, con cómo pensamos el cuerpo de las mujeres, con cómo se piensan estas relaciones de poder que atraviesan históricamente el control del cuerpo de las mujeres y también con un entramado social e institucional que hace de telón de fondo a estas prácticas. Porque digo, en cualquiera de los proyectos que están planteados, a uno les suena que, digo, la otra vez estuvimos trabajando también el otro proyecto, el de Prostíbulo Cero, creo que era como la denominación. Sí. Y la verdad que cuando son las mismas instituciones las que tienen que operar, que son las que hoy operan en el marco de lo que está planteado en la ley de trata, con todas las aguas que hace todavía su reglamentación y con la falta de políticas públicas serias que hagan a la prevención de esta problemática y al rescate de las víctimas o al darle una alternativa a las mujeres que están viviendo hoy bajo una situación de prostitución, es como que... cuesta creer, digo, incluso la penalización del cliente, que en un sentido uno puede decir, bueno, es atacar también la naturalización de esta violencia, pero la verdad no convence.
Sí, tampoco
nada.
Es solo la solución, ¿no? Seguir penalizando y seguir, digo, metiendo gente presa o después la figura que llevara, ¿no? Como que en realidad lo que hay que lo que hay que cambiar es otra cosa, me parece, que es justamente esta concepción de la mujer como cosa, la cosificación de los cuerpos, bueno, todo lo que tiene que ver con las representaciones de los varones y de las mujeres, ¿no? Como para, bueno, lo que vos decías de prevención, ¿no es cierto? De que no se lleguen a estas instancias donde haya quienes consumen prostitución y mujeres que se prostituyen.
Sí, y que, digamos, a mí por lo menos, digo, primero que esto, ¿no? Tampoco entre las mujeres que están bajo una situación de explotación sexual hay como decían, o sea, una sola voz o una sola representación. Hay como, tampoco es que en Amar CTA está representada la voz de las mujeres en situación de prostitución y en la campaña no. Hay como protagonistas de esta situación en ambas posturas. Pero también lo que me queda más dando vueltas y haciendo ruido, aún queriendo, digamos, dar digamos, la voz y la legitimidad también al planteo del sector reglamentarista, es esta cuestión de cómo se hace, digamos, porque realmente estas relaciones de poder que decimos hacen a esta situación, que no se va a cambiar con una, ni con dos, ni con tres leyes, va a seguir existiendo, con lo cual hasta parece, y bueno, ahora también nos decía Marcela, existieron momentos de reglamentación y esto no,
y también
no se modificó.
Proliferaron las redes de trata y proxenetismo, decía. Sí, sí, las enfermedades, decía una de las gacetillas de las mujeres.
O sea, bueno.
Bueno, estuvimos en comunicación, disculpa, con Marcela de Ángelo. Me pedían por Facebook que digamos con quién habíamos estado conversando de la campaña abolicionista.
Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Y con Georgina Orellano de Amar CTA. Así que bueno, seguimos con el debate. ¿Algún mensajito?
Ah, sí, un mensajito de Sebi. A mí se me acaba de apagar la computadora. Así que,
dice, Paula, aunque no lo crean, el proyecto de declarar de interés general el acto del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales de Amar lo promueve María Rashid, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. ¿Qué dirá del aborto esta legisladora? Bueno, contradicciones que tienen, ¿no? Estos bloques, y digo, bueno, que se...
Porque lo primero que se nos ocurrió fue, bueno, Macri, ¿no? Macri, ¿quién, claro, va quién... a acompañar, quizá?
Pero no, María Rashid, parte de... Bueno, a ver, se nos está yendo el programa, pero no queremos irnos sin comentar algunas de las actividades que sigue habiendo esta semana. Una es una obra de teatro que se estrena mañana a las 20 horas y que va a seguir dándose todos los domingos de junio en el Teatro El Espión, Sarandí 766, Capital, que es se llama Afro Latinoamericanas, de voces, susurros, gritos y silencios. Y es una puesta en escena de textos históricos y poéticos de mujeres afro latinoamericanas que recorre desde la época de la esclavitud a nuestros días. Así que bueno, lo podés buscar, Teatro El Espión, tanto mañana a las 20 horas como todos los domingos de junio. También yo quería contar que, bueno, acá tuvimos la entrevista, ¿te acordás? En el marco del 24 de marzo, con dos compañeras de hijos y con una mujer de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de Zona Oeste, que es Cristina Guerra, y que nos contaban que habían arrancado el 26 de abril, arrancaron los juicios a los responsables del circuito represivo oeste, o sea, la Fuerza Aérea, y las Mansión Seré y las comisarías de las zonas que tuvieron detenidos durante la dictadura militar. Bueno, las audiencias se están realizando. Este lunes que pasó yo pude participar de una donde declaró Cristina Guerra, donde se están visibilizando todos los delitos sexuales que también habíamos trabajado en su momento como crímenes de lesa humanidad. La verdad es una experiencia conmovedora y fuerte participar de las audiencias. Me pareció muy interesante, hablando de políticas públicas, la presencia de muchos chicos de escuelas secundarias que estaban en el marco del programa este
Jóvenes sin Memoria.
No, fui... creo que se llama Yo fui con mi profe a los juicios y que se está promoviendo, sí, la participación.
Hay un libro o un escrito, sí, que se editó.
Bueno, mucho, llena la sala como una sala anexa donde se proyectaba a través de una pantalla de jóvenes, y eso me parece muy interesante. Este lunes 2 de junio, a partir de las 9, también se está haciendo una audiencia. Es en la dirección, en el tribunal número 5, el TOF 5, en Pueyrredón 3734 de San Martín. Bueno, digo, también para ir a apoyar a los testigos y querellantes en estas causas.
Importante, y me imagino que debe ser impactante, ¿no? Participar de sí, esas audiencias.
Sí, sí, sí. Más agenda, actividades, algo del festival de cine. ¿Tenemos ahí?
Sí, lo tendremos que buscar, pero quería que no se nos vaya el programa sin leer algunas cositas que nos pusieron. Bueno, a Pili Alderete puso que le gustaba que estábamos en comunicación con las compañeras de la campaña abolicionista. Romina Segura puso a no quejarse, compañeras, que están solas, les está saliendo muy bien, prolijo y dinámico. Gracias, Romy, por las críticas constructivas.
Bueno, es un poco sesgada por esa opinión, pero gracias, Romy, por levantarnos el ánimo.
Sí. Y también Romy, después de la comunicación con Marcela de Ángelo, puso clarísimo el mensaje de la compañera de la campaña, adhesión total.
Bueno, entonces queríamos compartir algo del festival, no sé si lo vamos a llegar a abrir ahora, Festival Asterisco, que ahora vamos a tratar de compartirlo. También contar que el curso de Géneros y Educación Popular, que ya habíamos estado comentando, que arrancó en la Universidad General Sarmiento, pero que ya también se está haciendo en la UBA, está abriendo su inscripción a partir del lunes y hasta el sábado para la edición que se va a realizar en la UNLA, en la Universidad de Lanús.
Una ¿sí? sede nueva, ¿no? Van abriendo.
La nueva este año fue la UBA. En realidad, claro. UNLA ya se hizo el año pasado, sería la segunda edición. En la Universidad General Sarmiento ya va por la tercera y es la primera en la UBA, en Filosofía y Letras, que está, he visto fotos, está desarrollando con mucho éxito. Así que, digamos, vivas en el punto que vivas, no te la podés perder. Esta semana, entonces, está haciendo la inscripción. Búscalo por Facebook, hay un Facebook de curso de Género y Educación Popular. Contemos un poquito de qué se trata y, de última, si no tenemos las fechas concretas, la podés buscar y lo podemos compartir acá en el Facebook de Estalla. El Festival Asterisco propone un panorama de cine bueno y raro, pero sobre todo un atentado contra el sentido común que ataca con clásicos, experimentos desconocidos y consagrados desde Jean Cocteau, Werner Schroeter, Bruce LaBruce, perdón mi pronunciación, hasta el último grito del posporno. Bueno, la otra vez habíamos estado hablando con algunas compañeras que participaban de este...
Sí, del festival posporno.
De arte posporno. Uh-huh. O sea que, bueno, para darle continuidad un poco a estas propuestas culturales y artísticas, va a haber más de 130 películas, films inhallables, un premio a las producciones nacionales en proceso, visitas internacionales como la cineasta y activista lesbiana Mónica Treut y Jeff Bárbara, la promesa pop que viene de Canadá. Aquí algunos imperdibles y los entretenones contados por Albertina Carri, que es la directora artística de este festival. Estamos leyendo lo que es el encabezado de la nota que salió ayer en el suplemento Soy de Página 12. Ahora lo vamos a tratar de compartir en el Facebook porque no tenemos ahí como todo el programa. Pero bueno, una propuesta diferente, interesante para quien quiera indagar un poquito más en esta propuesta rara, queer, como se suele decir. ¿Algo más nos quedó en la agenda, Wada?
No tengo mi cuaderno, Pauli.
Bueno, decíamos, recordamos acá en lo local, este miércoles 4 de junio se va a estar realizando la actividad que se suspendió el miércoles pasado en el Hospital de Moreno para debatir el tema del aborto después de este hecho que hubo, de la reciente negación de un aborto no punible a una niña de 13 años. Bueno, seguir abriendo el debate sobre lo que ya debería ser un hecho, los abortos no punibles, pero también debatir sobre qué cuestiones se ponen en juego en esto del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y cómo, si bien en lo legal se ha conseguido el fallo de la Corte Suprema y demás, cuánto falta debatir y transformar dentro de las instituciones de salud para que esto sea concretado como derecho.
Sí, muy interesante que se haga, disculpen, justamente en el Hospital María Luciana de la Vega para, bueno, ver si se puede llegar a este diálogo, este intercambio, ¿no?, con aquellos actores de salud que justamente son los que están involucrados, que no sea una actividad de activistas o de feministas o de mujeres, sino que justamente se dé en el marco del hospital para poder tener este intercambio justamente con los actores, ¿no?,
de la salud. Bueno, en ese sentido sí, valoramos mucho poder hacerlo dentro del hospital y, bueno, los compañeros y compañeras que estuvieron acompañando, que son parte de trabajadores de la salud, están convocando también a sus compañeros. También le hemos pedido a la dirección del hospital que convoque a todos los profesionales.
Claro, hay que ver quién participa, claro, pero bueno.
En los hechos, quién va y quién no. Y también sabemos que por ahí hay trabajadores de la salud o trabajadores estatales que están en distintas áreas, en otros lugares, en Moreno y en otros distritos, que, digamos, también es importante porque es un debate que puede llevarnos herramientas para trabajar en otros ámbitos también sobre cómo hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos y cómo ir un poco por más. Nos vamos con algún temita musical, aunque sea que lo tengamos que cortar. Hasta el sábado que viene en Estalla Silencio. ¿Quién sabe a quién te vas a encontrar del otro lado de estos micrófonos? Sábado a sábado es una sorpresa. Así que bueno, estamos por la vuelta del equipo en pleno. Esperemos que junio nos traiga...
Unidas.
Unidas. Y organizadas, no. Unidas y liberadas. Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos el sábado que viene.
En el bulevar de los sueños rotos, pide una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja a Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolado van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos.